de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 11. Y ciertamente, todo sacerdote está en pie día tras día, oficiando y ofreciendo reiteradamente los mismos sacrificios que nunca pueden borrar pecados. Él, por el contrario, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios para siempre, esperando desde entonces hasta que sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies. En efecto, mediante una sola oblación, ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio de ello, porque después de haber dicho: esta es la alianza que pactaré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las grabaré, y añade: y de sus pecados e iniquidades no me acordaré ya. Ahora bien, donde hay remisión de estas cosas, ya no hay más oblación por el pecado. Palabra de Dios. Queridas hermanas, yo no sé si San Pablo escribió esta epístola o no la escribió. Pero si no la escribió San Pablo, la escribió uno mejor que él. Y yo no creo que haya nadie mejor que él. Por lo tanto, en una crítica interna espiritual de profundidad mística del conocimiento del Señor, ¿quién puede decir que ha sido escrita por un cualquiera? Esto es una teología de gratuidad tan profundísima. La teología de gratuidad es una teología solo para elegidos, para aquellos que entienden las cosas a un nivel muy alto, muy superior. ¿Qué es lo que nos dice aquí San Pablo? Pues viene a decirnos que siempre los hombres, para vernos libres de nuestro pecado, ofrecemos a Dios cosas. Y eso lo sabemos todos nosotros. Ofrecemos sacrificios compensatorios. Señor, yo te voy a exigir, te voy a dar, te hago una promesa. Yo te voy a compensar por todos mis pecados, por todo mi mal, por toda mi mala conciencia, por todo lo que he hecho mal en mi vida. Yo te voy a compensar. Y te voy a compensar haciendo esto, entregándome de esta forma, haciendo una oblación de mí misma, de mi ser, de mi todo. Yo me entrego a ti, Señor, para compensar mis pecados. Y bueno, si lo haces, te da una sensación de bondad. Parece que eres buena. Pero ¿cómo no voy a ser buena yo si estoy entregando mi vida por Dios? ¿Cómo no voy a ser buena? Pues no eres buena. Eres mala. Pero sí, soy mala. Porque eres tú la que haces la entrega. Eres tú la que estás haciendo la ofrenda. Y esa ofrenda Dios no la acepta. Lo siento mucho, hermanas. No somos nosotros quienes para tener una relación directa con Dios. Somos pecadoras, del pecado venimos, en pecado me concibió mi madre, y yo no estoy capacitada para tener una relación directa con Dios y entregarle mi vida. No hay teléfono. Llamas al cielo y el portero del cielo tiene órdenes de no coger la llamada. No te van a escuchar. No te van a descolgar el teléfono. ¿Quién es este que llama? No. No hay posibilidades. Nuestra relación con el cielo, nuestra relación con Dios, pasa solo, única y exclusivamente por Jesucristo. Entonces, el que hace la ofrenda por tus pecados no eres tú, es Él, es Jesús. Tus pecados cargan sobre Él. Es mucho cargar. Es mucha ofrenda. Cargan sobre Él. Y en Él, en su carne, su cuerpo de carne y en su cruz, son borrados. Y en su resurrección, sanados. Pero es Él en su cruz. ¿Te parece poco que sea a través de Jesucristo? ¿Tú quieres directamente con Dios Padre y con Dios Hijo? ¿Pero tú qué sabes de eso? Si todo lo que sabemos de Dios lo hemos recibido a través de Jesús, y Jesús nos ha dicho que nadie va al Padre, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si te parece humillación, a mí no me parece. Yo estoy contentísimo con que toda mi suerte eterna sea a través de Jesucristo. Él es el profeta de Dios y mucho más que un profeta. Él es el santo de Dios, el Hijo de Dios, la santidad de Dios en carne humana. ¿Por qué quiero yo aspirar a otra cosa? Es que yo he leído que Sor Isabel de la Trinidad tenía una relación directa con el Padre. Bueno, a lo mejor es que su padre se murió muy pronto. Y entonces tenía proyecciones que Dios se las aceptaba, pero por medio de Jesucristo. Nadie puede ir al Padre si no es por Jesucristo. Ni Sor Isabel de la Trinidad, ni Isabel de Sor Trinidad. Nadie. Sencillamente pues porque tenemos una puerta, tenemos un camino, tenemos una verdad y tenemos una vida que es Jesús. Y más, Jesús hombre, Jesús humanidad. Ha sido muy predicada aquí en estos ejercicios la humanidad de Jesucristo. Muy predicada. Para que creamos en ella. Para que el Espíritu Santo nos coloque en la verdad de toda nuestra vida espiritual. Para que el Espíritu Santo nos quite los sueños, las proyecciones humanas. Ay, es que yo tengo mucha relación con el Padre. ¿Pero qué vas a tener tu relación con el Padre? Si no podemos tener más relación que a través de este, que se llama Jesús, y ni siquiera con la divinidad de Jesús, sino con su humanidad. Es tu humanidad. Es en su carne donde tú encuentras la libertad. En su carne porque ha cargado con todo lo tuyo. Pero por otra parte, qué maravilloso Dios, ¿verdad? Fíjate qué maravilloso. Hacernos la salvación tan humana, tan cercana, tan nuestra. El Cristo. El Cristo. Viniendo del centro de Sevilla hacia acá, se pasa por la iglesia de Jesús del Gran Poder. Vale, es verdad. Jesús es Jesús del Gran Poder. Pero antes del Gran Poder fue Jesús el de la gran humillación. El de la carne rota y destrozada por Pilatos y sus soldados y todo el pueblo judío que le chillaba. El Jesús de la gran humillación está antes del Jesús del gran poder, que es el resucitado. Es verdad. O sea, Jesús del gran poder es verdadero. Y le honramos, y le bendecimos, y le paseamos por la calle. Es verdad. Pero sin olvidar nunca que antes de la resurrección está el paso de la muerte. Está el paso de su humillación. Y la tuya y la mía, antes de que nosotros resucitemos, tenemos que pasar en este mundo por ciertas cosillas. Y como vosotras conocéis ya parte de ciertas cosillas, sabéis vosotras de qué va el sufrimiento, la encarnación. Sabéis que sois personas que estáis en la dimensión de la encarnación. Encarnada. Carnada no quiere decir colorada, roja, no quiere decir en... Quiere decir en que no, como los claveles. No, no, no. No, aquí, en carne. Con toda la alegría y el gozo de la carne. Con todo. Encarnación. ¿Qué significa encarnación? Pues tu lugar, tu vida, tu situación, ahora, en este momento, en este convento, con esta gente, con estas hermanas, con este coro, con este órgano, con esta cítara, con este capellán, don José María, y no otro, con este capellán. Yo no le conozco, ¿eh? Por lo tanto, en estas palabras no hay un juicio. No, no, con este capellán. Y con un señor que nos ha dado los ejercicios espirituales, un tal Chus, que no sabemos ni quién es ni de dónde viene. Pues este tal Chus nos ha dado los ejercicios. No, Chus, Chus, que es un diminutivo de Jesús. Pero desde niño me llamaron Chus, hija, que lo voy a hacer yo. Ya, ya lo sé. Y en casi todos los sitios. Bien, o sea, la encarnación es el lugar donde el Señor quiere que nosotros vivamos y crezcamos. Eso es lo que significa encarnación, en un lugar, en una situación. Y no podemos renegar nunca de nuestra encarnación, porque ahí es donde está el crecimiento. Crecimiento verdadero. Todo lo que no sea encarnación, decía Pedro Reyero, todo lo que no sea encarnación es frivolidad. Todo. ¿Os dais cuenta? Todo lo que no sea aceptar tu situación tal como eres y tal como estás es frivolidad. Porque donde no hay encarnación, no hay Jesucristo. El primer misterio del Rosario es la encarnación del Hijo de Dios. La encarnación. Donde no hay encarnación, es todo frivolidad. Es sueño, es proyección. ¡Ay, es que a mí me gusta vivir la vida religiosa así! Mira, aquí, ahora, en este momento, en este lugar y con estas hermanas. Y no hay otra encarnación, no hay otra presencia de Jesucristo. Figuraos, uff. Bueno, a lo mejor es que tú no has sacado el gusto a las hermanas. Pero si vives en encarnación con Jesús, tú te darás cuenta de que estas hermanas, pues, no son peores que otras. Te sirven enormemente para llegar al Señor, para conocer a Jesucristo en tu vida. Es un convento muy adecuado para llegar al Señor, a Dios, a vivir la vida espiritual, a ser feliz incluso, a ser feliz en la fe, en la esperanza y en la caridad. Desde la encarnación de esta casa, desde la encarnación de este convento. Entonces, nos dice aquí esta carta a los hebreos que cada uno de nosotros ofrecemos sacrificios a Dios, porque como somos débiles y seguimos siendo débiles cada día, pues ofrecemos continuamente, y los sacerdotes del Antiguo Testamento ofrecían cada día sacrificios por sus pecados y por los pecados de los hombres. El macho cabrío, que vosotras sabéis, que todos los años hay una fiesta en Israel que se llama la fiesta del Yom Kippur. Esta fiesta es la fiesta de la expiación, de la expiación de los pecados del pueblo. Una vez al año, los pecados del pueblo son arrojados sobre un macho cabrío, con una oblación, con una ofrenda, con una imposición de manos. Se imponen las manos sobre el macho cabrío para que todos los pecados del pueblo y para que todo el pueblo quede limpio, se lanzan, se arrojan todos los pecados del pueblo sobre un macho cabrío. Se le saca del campamento y se le abandona en el desierto. Se le deja solo en el desierto, pero lejos, para que no vuelva al rebaño, para que no vuelva al pueblo con los pecados. Se queda en el desierto y allí se lo comen las fieras y desaparece el pecado. Esto es, digamos, la ofrenda judía, el Yom Kippur, el día de la expiación, el día de la reconciliación con Dios. Y Dios queda reconciliado por este sacrificio. Pero año tras año hay que celebrar la fiesta del Yom Kippur. Y dice aquí Pablo, mientras que Jesús, un solo sacrificio, es el que ha bastado para borrar los pecados del mundo entero. Nosotros lo celebramos en la Eucaristía, pero ya como sacrificio incruento, aunque hay una presencia real de Jesucristo. Pero es el mismo sacrificio para el mundo entero y para siempre. Es el mismo. Entonces, en esa Eucaristía está el perdón de todos nuestros pecados. Y termina diciendo, donde hay remisión de los pecados, ya no se necesita hacer más oblación. El problema es que nosotros nos creamos que la Eucaristía, la oblación de Jesucristo, perdona todos nuestros pecados, porque Él es nuestra justicia. Y lo único que podemos ofrecer a Dios es a Jesucristo, como el que cargó con todos nuestros pecados y el que cargó con todas nuestras culpas. Yo algunas veces me aterro de que Jesucristo haya cargado con todas nuestras culpas. ¡Qué pobre! ¡Qué peso! ¡Dios mío! Pero si ninguno de nosotros aceptamos la culpa, ¿verdad? Mira que si la madre abadesa te echa la culpa de algo que no has hecho, te mueres. ¡Qué horrible! ¡Horrible! La madre abadesa o cualquiera. Yo cuando estaba en el noviciado, pues entendí esto de la culpa. Porque un día después de cenar, nos reuníamos los novicios siempre con el maestro. Éramos 16 novicios. Y entonces a uno de ellos le faltó la esclavina esta, la capilla que llamamos nosotros. Le desapareció. Alguien se la escondió. Digo yo. Y entonces llegamos a la reunión y el padre maestro se le ocurre decir, Fray Jesús Villarroel, usted ha escondido la capilla de Fray Tal. Yo no la había escondido. Yo era inocente del todo. Toda mi sangre se me subió. A punto de decir un yo no he sido, yo no tengo culpa, yo no sé nada, yo no. Pero había un novicio que era más viejo que los demás. Tenía 24 años. Los demás éramos más jovencitos. Y ese que era catalán, muy en la realidad, me pisó un pie y me dijo por lo bajo: te está probando la vocación. Y cuando el catalán me dijo ese, digo: ah, ya entiendo. Pues que me pruebe lo que le dé la gana. Yo no voy a protestar aquí, me voy a portar mejor que Jesucristo. Sin protesta de ninguna clase. Pero no creáis que paró en eso. O sea que me echó la culpa, me rebozó la culpa. Lo sentía yo con unas ganas de contestarle que no podéis imaginar. Al día siguiente, que era el día 1 de enero, día del año, me tuvo toda la mañana en el cuarto piso, que es una galería grande, y desde ahí yo veía a los demás novicios jugar al baloncesto y jugar al fútbol, y yo toda la mañana allí, por una culpa que no había cometido. En la comida ya se olvidó todo, ya bajé con todos y ya. Me probó la vocación y yo salí, claro, este tiene una vocación terrible. Gracias al catalán, porque si el catalán no me pisa y me dice: están la probando, ese día me echan del convento, porque yo por mí mismo hubiera explotado. Pero yo aprendí una cosa, digo, si por la culpa tan pequeñita de que ha desaparecido una capilla de estas, una esclavina de estas, yo me puse así, ¿qué será sobre Jesucristo, que le acusaron de todos los robos del mundo, de todo lo que se ha escondido, que ha cargado con todos nuestros, con todas nuestras culpas? ¿Os dais cuenta? Con todas. Ha tenido que ser terrible. Ha tenido que ser en su ser humano, porque cargó en su cuerpo de carne, con todas tus culpas y con todas las mías. ¿Cómo podría, con un Espíritu Santo divino, divinísimo, podría soportar eso? Porque si no, ¿quién soporta para poder cargar con todas las culpas mías y todas las tuyas? Las tuyas, las vuestras. Pero son unas cuantas. Y sin embargo, pues cargo con todas. ¿Y qué hizo con todas las culpas? De una vez y para siempre entró en la muerte y fue muerto con todas tus culpas. El macho cabrío lo llevaron al desierto, a Jesús lo llevaron al sepulcro y fue resucitado. Y resucitó con todas tus culpas, pero todas tus culpas fueron transformadas en la resurrección. Y ya son culpas sanadas, liberadas, redimidas. Solo falta que tú aceptes esto. Ya está hecho. Si tú dices: Señor, gracias porque tú me has liberado de mi culpa. Gracias. Pero no la vuelvas a coger tú y a decir: no, me tengo que liberar yo. No. No la vuelvas a coger tú. Hay una ofrenda definitiva para todos. Y esa ofrenda es la de Jesús. Por eso dice San Pablo: donde hay remisión de estas cosas, remisión porque Jesucristo cargó con todo, ya no hay más oblación por el pecado. Ya no andes tú ofreciendo cosas por tu pecado. No niegues a Jesucristo. Que somos muy adictos a esto. Tenemos ganas de ser muy protagonistas incluso de nuestra salvación. Tú no eres protagonista de tu salvación. Estás muerta, estás condenada. Tú no vales para salvarte. Pero Jesucristo vale para salvarte a ti. Entonces entra en la dimensión de Jesús. entra. Y es lo que hacemos todos los días en la Eucaristía, hermanas. Celebrar esa entrega de Jesucristo al Padre de todas nuestras culpas mediante su sacrificio, mediante su sangre. Y mediante esa sangre nosotros recobramos la alianza con el Señor. Sangre de la nueva alianza en la cual todos nosotros somos resucitados y somos liberados en Jesucristo. Por eso, pues, aquí nos cita aquellos textos del Antiguo Testamento en que dice: esta es la alianza que pactaré con vos, con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las grabaré. Y añade: y de sus pecados e iniquidades no me acordaré ya. Pero ¿cómo se va a acordar Dios de mis pecados si ha cargado Jesucristo con ellos y es el Hijo de Dios? ¿Cómo se va a acordar? ¿Os dais cuenta de dónde está la esencia de la gratuidad? Ahora bien, yo te pregunto, ¿tú te lo crees? ¿Tú te lo crees? Y si te lo crees, ¿hasta qué punto te lo crees? ¿Te lo crees como un 20, como un 30, como un 40, como un 60, como un 70%? Lo que te falte para el 100% es lo que te falta para la santidad. Porque la santidad consiste en creer que Jesucristo es tu Salvador, totalmente tu Salvador. Y por lo tanto, al creer que es totalmente tu Salvador, le amas totalmente. El amor de Jesucristo no es un amor platónico, abstracto. Es un amor libertador. Tú, Señor, eres mi Salvador. Me has liberado tú. Y yo te quiero porque me has sacado, porque me has sanado, porque me has liberado tú. Y yo no tengo más remedio que entregarme a ti. Yo no tengo más remedio que vivir de ti, vivir para ti, porque no hay posible ofrenda ni oblación que yo pueda hacer, pero te tengo a ti, y tú en mi lugar lo has hecho todo, absolutamente todo. Y yo quiero creerme esto, yo quiero creerme, y si yo me lo creo, yo quedo vacío de santidad, yo no tengo ninguna santidad. Si yo me lo creo, yo no tengo ninguna santidad, pero la tengo total porque me apropio la tuya. Vosotras conocéis, sin duda, el capítulo 61 del comentario al cantar de los cantares de San Bernardo. Y si no lo conocéis, después de estos ejercicios, yo os digo, por favor, leedlo. Porque yo predico la gratuidad, y la predico fuerte. Y mucha gente me contradice. Pero al lado de San Bernardo no soy nadie. Al lado de San Bernardo, en el capítulo 61 de su comentario al cantar de los cantares, no soy nadie. Allí San Bernardo dice que yo no tengo justicia, toda la de Cristo. Que yo no tengo méritos, todos los de Cristo. Y hace un comentario sobre aquellas palabras del Cantar de los Cantares que dicen: amada mía, paloma mía, preciosa mía, que habitas en los huecos de las peñas. ¿Os dais cuenta que a mí me gustan mucho las tórtolas? Y todos estos pajaritos, palomas, tórtolas, que habitan en los huecos de las peñas. Pues San Bernardo dice: esos huecos de las peñas donde habita la paloma, que eres tú. Tú eres la paloma, tú eres la tórtola. Bueno, aquí en este claustro pues no hay peñas, pero bueno. Pero son estas que chillan, que están chillando ahora. tú eres la paloma, tú eres la tórtola, y entras por los huecos de la peña a libar la miel silvestre que está en las rocas. Ahí es donde tú... ¿Y cuál es la miel silvestre? ¿Cómo se penetra por esas rocas? ¿Qué son esos huecos de las peñas? Y dice San Bernardo, son las llagas de Jesucristo. Tú penetras como palomita que anidas, como tórtola que anidas en las llagas de Jesucristo, penetras por su hendidura, por su agujero de las manos y del costado, penetras en el corazón de Cristo. ¿Y qué descubres dentro en el corazón de Cristo? Todo el inmenso designio de amor que Dios ha puesto en el corazón de Jesucristo. ¿Y cuál es el designio de amor que Dios ha puesto en el corazón de Jesús, de Cristo? Es un designio de perdón. Es un designio de misericordia. Delante de las llagas de Jesucristo, estate en paz. Estate tranquila. No te asustes. Anida ahí. Ahí es donde puedes tú libar la miel silvestre, que es la miel de la dulzura del corazón de Jesucristo. Ahí es donde tú puedes chupar la gracia de Dios del corazón de Jesucristo. Ahí es donde puedes entrar en comunión íntima a través de las llagas de Jesús. Tú puedes entrar. ¿Y cuáles son las llagas de Jesús? Pues mira, tú las tienes. Son tus enfermedades, son tus problemas, son aquellas cosas que no entiendes. Son las llagas de Jesucristo por las cuales tú tienes que entender que Jesucristo tiene un designio de amor sobre ti, un designio de bendición, un designio de expiación, no sé cómo llamarlo. Y cuando tú te enteras de esto, que Jesucristo es tu camino del Padre, donde Dios se hace presente a través de sus llagas, es cuando sabes que tú no eres nadie, pero tienes todo el corazón de Jesucristo para ti. ¿Te faltan méritos? No, todos los de Cristo. ¿Te falta justicia? Toda la de Cristo. Absolutamente todo. Alguien te dice, el demonio te dice, pero tú eres un pecador. Yo tengo unas llagas por las cuales penetro en la salvación regalada de Jesucristo. Por más que me diga el demonio, por más que me digan que yo soy o dejo de ser, por más que yo entiendo por dónde debo yo libar la miel silvestre. Y ahí, a través de esas llagas, por eso, pues leyendo este capítulo 61 del comentario al cantar de los cantares de San Fernando, es vuestro, es de vuestra tradición, es vuestro. En el primer siglo, los primeros 100 años del Cister, hay por lo menos 8 o 9 comentarios maravillosos sobre el Cantar de los Cantares, escritos. El primer siglo, después se borró. Después el Cister ha pasado a otra cosa. Ahora se está volviendo. El Cister tiene una tradición de los 100 primeros años, la base profunda, una tradición mística, preciosa. Y vosotras tenéis que revivirla con San Bernardo a la cabeza. Después diversos avatares históricos, diversas problemáticas a lo largo de muchos siglos, pues han pasado siglos en que el císter no parecía císter, en que se ha tenido que acomodar, como todas las demás órdenes, por cierto, o sea, que no es. Pero en este momento, que es un momento que vive la Iglesia, un momento de vivencia, un momento de una espiritualidad experiencial, de experiencia viva, es el momento y la hora de que el císter vuelva a sus orígenes, vuelva a una espiritualidad profunda, de gratuidad. Este capítulo 61 de San Bernardo, del comentario de San Bernardo, lo hemos leído hace poco en los maitines. El miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario, la segunda lectura es este capítulo. Yo no sé si vosotras os habéis fijado en él o no, pero yo personalmente creo que no hay otra segunda de lectura más bella en todo el año. Quizá alguna de San Agustín, quizá, pero para mí, y si alguna de vosotras no se ha enterado de esto, que lo lea esta misma tarde antes de terminar los ejercicios. La lectura segunda de maitines del miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario. Y ahí veréis si todo lo que he predicado yo aquí es doctrina del císter o no lo es. Ahí lo veréis. Veréis en qué profundidad se movía el císter en sus primeros 100 años. Que evidentemente eso nadie lo puede arrebatar, porque es la raíz. Es la raíz. En este momento hay personas en el císter que están volviendo. Cuando yo di los ejercicios espirituales en Oseira, hay un padre allí que ha escrito un comentario sobre el Cantar de los Cantares. No me acuerdo en este momento quién es.
El padre, José Luis Santos.
Y yo di los ejercicios allí y di los ejercicios sobre el Cantar de los Cantares, pero sin saber mucho, ¿eh? Sobre el primer capítulo del Cantar de los Cantares, que al principio, pues la verdad es que se asustaron un poco. Yo llegué allí y el tercero o cuarto día todavía me dijo el padre Luis, que es el hospedero, dice, pero tú, ¿cómo te atreves a venir aquí a predicar a unos cuantos viejos que me bese con el beso de su boca? Porque el Cantar de los Cantares empieza así, que me bese con el beso de su boca. Digo, pero si es que no se trata de viejos o de jóvenes, si es que es el Cantar de los Cantares, que es palabra de Dios. Y al principio mal, pero al final terminó todo muy bien. Muy monos, muy majos. Muy majos conmigo, pero al final. A mí me suele suceder mucho siempre esto. Porque al principio nadie me cree, dice este que viene predicando gratuidades baratas, pero no son baratas, son caras. La gratuidad es cara, el querigma es muy caro, aunque parezca sencillo. Y ya digo que yo en aquella comunidad pues descubrí muchas cosas. Y yo me he animado muchas veces a dar ejercicios en el císter por esta raíz profunda espiritual que tiene de los 100 primeros años. Vamos a echar entre 1130 o así y 1230. 100 años de una espiritualidad honda en el sentido de la gratuidad. Y como la Iglesia en este momento, empezando por Benedicto XVI, está haciendo un cambio profundo en la espiritualidad, en la línea de la gratuidad, yo no sé lo que dirán otras órdenes. No sé. Pero la orden del Cister, leyendo el capítulo 61 del comentario al cantar de los cantares de San Bernardo, puede decir, esto es lo nuestro. En esto hemos nacido nosotros. Puede ser que en un momento la trapa o lo que sea, o la evolución trapense, porque era tiempos de jansenismo y era tiempo de no sé qué, nos ha conducido por donde sea. No vamos a hacer aquí el juicio de la historia. Pero lo de San Bernardo está muy claro. Está clarísimo. Conecta San Bernardo en el siglo XII con la espiritualidad actual muchísimo más que todo el Cister del siglo XV, XVI, XVII, XVIII y XIX. Conecta muchísimo más San Bernardo. Y vosotras, pues yo no sé lo que leéis de esos siglos, pero me imagino que seréis hijas de vuestros padres, no de vuestros tíos, de vuestros padres, y sobre todo del padre Bernardo. Yo sé que hay otros, pero la gracia de Dios en el Cister tiene mucho que ver con Bernardo, mucho que ver, mucho. Y ahí está la explicación profunda de todo esto, de cómo San Bernardo te puede decir, pero hijo, si yo no tengo más méritos que los de Jesús, no tengo, pero en Jesucristo los tengo todos. Yo no tengo más justicia que la de Jesucristo. Yo no anhelo ni aspiro a mi justicia. Aspiro a la de Jesucristo. Por lo tanto, si tengo la oblación de Jesucristo por mis pecados, ¿para qué necesito otras remisiones? ¿Para qué necesito ahí hacer otras cosas? Lo que me interesa es penetrar en Jesucristo y penetrar mediante sus llagas y anidar en sus rocas rasgadas, que son sus llagas, y penetrar a través de esas llagas en el corazón de Jesucristo. ¿Dónde me encuentro con Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo me encuentro en Jesús. Por eso, hermanas, pues, muy bien. No se necesita corregir grandes cosas. Un predicador que venga con una espiritualidad nueva aquí a predicar, con la espiritualidad de hoy, a la que el Papa está llevando a la Iglesia actual, la espiritualidad de la gratuidad, a vosotras no os puede sonar nada extraño. Está en la raíz de vuestro ser. Está en la raíz más profunda de vuestra espiritualidad. Por eso, pues, vamos a pedirle al Señor que nos haga vivir de ello. Que nos haga volver a nuestra realidad del principio, y que nos haga vivir de ese profundo mensaje que el Cister pues lanzó sobre el mundo en aquellos años, y que ahí está, vivo en la Iglesia. Y si está vivo en la Iglesia, está vivo en el Cister, porque el Cister no es ajeno a esta tradición maravillosa de la gratuidad de Dios manifestada en Jesucristo y en su carne. Gloria al Señor.